En estos momentos nos quedamos en la sintonía de la enseñanza de la palabra de Dios, el ministerio evangelístico Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, presentado por el pastor David Cruz. Edifíquese con la palabra de Dios y con la enseñanza.
Vamos a ir a la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 23. Vamos a terminar esto, hermano, ya de una vez por todas. Yo sé que esta autopsia ha estado un poco fuerte, ¿verdad? Aleluya. Pero vamos a terminar en esta tarde, si el Señor nos permite, hermano. Aleluya. Leemos la palabra del Señor, comenzando en el verso 25, hermanos, hasta el 36, y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léalo ahí con su vista. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas! Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Padre, hemos leído tu poderosa palabra y sabemos que no es fácil lo que vamos a hablar, Señor. Pero sabemos de que tú nos vas a ayudar en esta tarde. Y vas a hablar a los que estamos en este lugar, y vas a hablar a los que están también escuchando a través de las ondas radiales, Padre, en diferentes partes de Latinoamérica. Allá en Tegucigalpa también, Señor, hablarás a tu iglesia, a tu pueblo, al descarriado, a la descarriada, en el nombre de Cristo Jesús en esta hora, Señor. Te pedimos, danos el respaldo y la unción y la fuerza en mi garganta que necesito, Padre, para hacerlo. Todo te lo pido en el nombre de Jesucristo y en la comunión de tu Espíritu Santo. Amén y amén. El pueblo del Señor dice: pueden sentarse, mis amados. Aleluya. Gloria a Dios. Los siete ayes de los fariseos y los escribas, hermano. Cuando yo me recuerdo, cuando estábamos estudiando Apocalipsis, todos aquellos ayes, los primeros cuatro eran fáciles, eran más livianos. Pero ya los últimos tres venían, hermano, ¿verdad?, con más juicio del Señor. Y asimismo nosotros podemos ver en la palabra que hemos leído en esta tarde. No es fácil, hermanos, tratar lo que hemos venido tratando, porque sé que son verdades que incomodan hasta los mejores creyentes. Por la razón de que el hombre tiene una lucha continua consigo mismo, con la carne, con el diablo, con el mundo. Y yo diría, hermanos, que la lucha con el diablo, pues uno sabe que la lucha está con el diablo y con el mundo, ¿verdad? Pero la peor lucha es la peor que uno tiene con la misma carne. Porque la carne es traicionera. La carne, mi amado hermano, es malvada. La carne, olvídese, arrastra al hombre a hacer cosas que el hombre, hermano, después él mismo se extraña y dice, ¿por qué las hice? ¿Por qué se dejó arrastrar por la carne? Entonces, la enseñanza sobre los fariseos, hermano, no ha sido fácil. Estas personas tenían serios problemas. Tan serios que la Biblia claramente dice, hermano, que no escaparían del infierno. Así de delicada es la hipocresía en la vida de los hombres y de las mujeres, hermano. Especialmente de aquellos que profesamos ser hijos de Dios, es peor aún. Hello. Mi hermano Carlos decía en la enseñanza, porque teniendo la verdad de la palabra, hermano, y estas actitudes siguen y persisten, y persisten, y persisten, y persisten en la vida de los hombres que dicen conocer a Dios. Hermano amado, la condenación del infierno será más terrible para ellos, porque escuchando la verdad y conociendo la verdad no quisieron humillarse delante de la presencia del Señor. Aleluya. Eran tremendos, hermanos, los fariseos. Yo sé que usted se ha de recordar de algunas cosas, ¿verdad? Porque esta es la parte número 11. Aleluya, hermano. La número 11 de estas enseñanzas o de estos mensajes. ¿Por qué? Porque el interés de Dios es una iglesia, hermanos, que pueda vivir a la luz de la palabra del Señor. Amén. Una iglesia que no vive, hermano, en una religiosidad muerta. Las iglesias están llenas de gente religiosa. Las iglesias están llenas de gente hipócrita, hermanos. Aleluya. Y especialmente donde estas verdades no se predican, es peor aún. Si aquí que nosotros predicando es terrible, está la lucha, está la batalla. Imagínense donde estas cosas nos enseñan, hermano, es peor aún. Aleluya. Las iglesias están, amado, mire, especialmente hoy día domingo, usted sabe que las iglesias están abarrotadas, hermano, abarrotadas. Hay iglesias que tienen que andar buscando sillas, viendo a ver cómo hacen para sentar la gente, porque la religiosidad muerta que ellos tienen los arrastra a cantar simplemente canciones religiosas que no son cánticos espirituales, ni mucho menos para Dios, aleluya. La gente cree que con cantar Dios está aquí. Son cánticos para el Señor, no. Aleluya. La gente cree, hermano, que con llegar a cantar, ¿verdad? Es que Dios está aquí, que su espíritu, que no sé qué. La gente dice, oh, gloria, ya vengo de adorar a Dios. Pero los corazones, como decía anoche la enseñanza, andan llenos, hermano, de putrefacción. Andan llenos de hediondez. Andan llenos, gloria al Señor, de tanta pudredumbre del pecado y del mundo. Que nos damos cuenta que un simple canto religioso no es suficiente. Se necesita algo más, hermano. Amén. Porque vivir a la luz de la verdad no es fácil. Requiere humillación de parte nuestra. Requiere ser sinceros, hermano. ¿Verdad? Requiere ser, como se dice en El Salvador, tenemos que ser cabales. ¿Verdad, iglesia? Tenemos que ser cabales. Porque el que no es cabal es un hipócrita. Aleluya. El que no es cabal vive una vida religiosa, pero sin Dios. Y usted no quiere cargar una Biblia con tanto tesoro y sin Cristo dentro de usted. ¿Verdad que no? No tiene sentido la vida cristiana de esa manera, hermanos. Entonces los fariseos tenían ese problema. El Señor les aguantó un sinnúmero de cuestiones. El Señor soportó que lo persiguieran, que lo acusaran, hermano, de ser, mira, allá dicen en una iglesia donde estuvimos ministrando hace unos años atrás, que vi que yo era G12, que yo era, hermano, que andaba lleno de malicias, y las malicias que llevaba se las había pasado una hermana que estaba predicando después que estuvimos. Y cuando la hermana ministraba, Dios hacía señales, Dios sanaba a los enfermos, la gente caía, hermano, y se levantaban sanos. Y ¿sabe qué es lo que decía? De que los demonios que yo andaba, las malicias que yo andaba, se los había pasado a ellos. ¿Qué le parece, hermano? Es terrible, ¿verdad? Todo eso, hermano, también lo soportó el Señor. Y él dijo, gloria a Dios, que hablen lo que quieran. Pablo dijo, un espíritu da convicción a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Y ese es el Espíritu Santo, bendito sea su nombre. Jesús tuvo estos choques. Jesús, hermano, mire, buscó la manera de tratar con ellos, pero ellos no quisieron escuchar el consejo de Dios. Y eso es lo peor, que si usted está en esta iglesia, o usted que me está escuchando en la radio, pertenece a una iglesia, y en su iglesia se le predica la verdad del Evangelio, pero usted no se quiere someter a esa verdad, usted corre peligro del infierno, porque ningún desobediente va a heredar el reino de los cielos. Amén, iglesia. Yo sé que son verdades crudas. Porque podemos cantar coro, ser pastor, evangelista, misionero, lo que sea. Si somos desobedientes, para el reino de los cielos no vamos. Tremendo, hermanos. Entonces, Jesús trató aquí en Mateo 23 los siete ayes, hermanos, contra ellos. Les llamó hipócritas en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque lo eran. Dijimos que un hipócrita es un farsante, un impostor, alguien que presenta una cara pero realmente es otra persona. Alguien dijo, ¿verdad? Rostro sabemos, corazones no sabemos. ¿Cómo es? Algo así es el dicho, ¿verdad? ¿Cómo es? Cara vemos, corazones no sabemos. Y es la verdad. Así es el dicho, ¿verdad? Cara vemos, corazones no sabemos. Porque, hermano amado, la cuestión es esta, de que la hipocresía quiere encontrar su lugar en la vida de los creyentes. El mundo es un hipócrita. El mundo vive una vida de hipocresía. El mundo vive una vida de falsedad, hermanos. El mundo, mire allá afuera, las mujeres casi todo es postizo. Pestañas postizas, uñas postizas, trasero postizo, pechugas postizas, dientes postizos. Allá venden, hermano. Allá venden pompis plásticas ahí en San Miguel. La gente las mira en la calle, era con tremendas curvas, hermano. Son plásticas la mayoría. Allá en Metrocentro se las venden, ahí en San Miguel. Porque el mundo es un farsante. El mundo es un farsante, hermanos. Aleluya. La mujer allá afuera en el mundo se repella, se pinta, se pone los ojos de color, porque viven una vida farsante. No son lo que realmente son. Usted puede decir, pastor, yo soy lo que soy, pastor. Oh, gloria a Dios. Qué bueno, hermano. ¿Verdad? Porque imagínense con una pulgada ahí de repello usted. Diríamos, ¿verdad? ¿Quién dice? ¿Quién es esa hermana? Suficiente, hermano, falsedad hay en el mundo para que eso se meta dentro de las iglesias. Mas, sin embargo, usted es testigo de que eso se ha metido dentro de las congregaciones. Porque son verdades no habladas en las iglesias. Son verdades no enseñadas por los pastores, hermano. Pero como dijo, ¿verdad?, el sabio Salomón, mejor, hermano, las palabras dadas por un pastor que son como clavo, pero que son verdad y que traen beneficio a su alma y que traerán beneficio para la eternidad suya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor en esta noche. Por eso es que el Señor, hermano, acusó a los escribas y a los fariseos de ser hipócritas. Ellos hacían muchas cosas buenas, pero eran más malas las que hacían. Hacían muchas cosas importantes. La oración. ¿Cuántos creen que orar es importante? Es necesario, hermano. Es indispensable en la vida del creyente. ayunar. ¿Cuántos creen que es indispensable en la vida del creyente? Hay que ayunar, vigilar. ¿Cuántos creen que es indispensable buscar a Dios en vigilias? Leer la palabra. ¿Ah? Son cosas necesarias. Ellos las hacían. Y las hacían por montones. El problema era la actitud de su corazón. ¿Mm? Ese era el problema, hermano. La actitud con la cual ellos lo hacían. Y por eso es que el Señor les tuvo que decir: hipócritas, farsantes, víboras. Esas son las palabras del Señor. Eso es lo que el Señor les dijo. Óyeme, pero hay veces que esas palabras como que nos cayera como almadanazo a nosotros, ¿verdad? Porque Dios también trata con la iglesia, hermanos, y la palabra es eterna. Ella no ha perdido su efectividad desde el primer día que el Espíritu de Dios la inspiró. Ella sigue tratando con la iglesia. Y seguirá tratando con la iglesia hasta el día que la iglesia sea arrebatada de este planeta Tierra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Miren, hermanos, el primer ay llegó. El Señor les dijo que ellos eran hipócritas porque aparentaban que abrían la puerta, pero era mentira. Ni entraban ellos ni dejaban entrar. Ni hacían ni dejaban que hicieran. Hay gente que es así, hermano. Hay gente que es de ese grado de hipocresía. No hacen y desaniman a los que quieren hacer. Es un hipócrita. Es un fariseo farsante. Que si no se arrepiente, lo que le espera es el infierno. Aunque cargue Biblia. Amén. Aunque tenga el título que tenga, hermanos. Aunque haya pasado, mire, aunque lo hayan parido en las bancas de la iglesia. Si no hace y no deja hacer en la obra del Señor, el infierno es lo único que le espera, de acuerdo a lo que la palabra dice. Eso es lo que la palabra dice, hermano. No lo digo yo, la Biblia lo dice. Gloria sea al Señor. No hacen y no dejan hacer. ¿Qué más? Lo reprendió, hermanos, por esa actitud hipócrita que ellos tenían en las cosas que ellos hacían. Para ser visto de la gente. Que la gente me vea. Que me mire mi líder. Que me mire mi pastor. Dios bendiga a los fieles. Cuando el pastor no ha estado aquí, han sido fieles a Cristo. Dios los bendiga a ustedes, hermanitos fieles. Y a los que no han estado cuando el pastor no ha estado, que el Señor tenga misericordia. Mire cómo se ve el gozo, pues. ¿Ah? Es que la verdad, yo le decía a los hermanos: ah, no, si el que es fiel es fiel, y el que no es fiel no es fiel. Pablo, por eso, le escribiendo en una carta, decía: como habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. La gente cree que, hermanos, que le cuente a los hermanos qué tremendas vacaciones nos dimos, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Mana Rosa, mana Flor, mano Carlos, mano Álvaro, qué tremenda vacaciones, ¿verdad, esposa mía? Allá, mire, hermano, en una hamaca a la orilla de la playa, tomando coco, fresquito, heladito, hermano, encuerados en una playa. Allá andábamos así, de esa manera, ¿sabe usted? No, hermanos. No. No se le llaman ni vacaciones a eso. Porque no lo son. Pero por eso Dios bendiga a aquellos que aún en nuestra ausencia son fieles a Cristo. Porque si la trompeta suena el día que el pastor no esté en la iglesia, como usted no está siguiendo al pastor, usted obedece al pastor. Usted ama a su pastor, usted ora por su pastor, pero sobre su pastor está Cristo Jesús, el que dio su vida en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre en esta hora. Porque el que hace las cosas para ser visto es un hipócrita. Lo es. Ahí te dice: bueno, y no están ahí en un restaurante comiendo. Y usted cree que vivimos del aire. Sí, porque la gente mira, hermano, hay un plato con pupusas y dice: y mírenlo, ves cómo andan. Y no son nuestros chavos, pues. ¿Es o no un chavo de la iglesia, hermano? Yo regresé con $30 de las misiones. Con 30 pesos regresé, hermano. Oiga, así mismo veníamos. Pero contento, ¿verdad, hermano? Yo no sé cuánto traía el hermano Álvaro. 10. Venía más acabado que yo entonces. O usted con 5. Ay, bendito. Y usted, hermana, llegó a 0. Hermana Flor venía a 0, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Traía. Ajá. A su nombre. Dios le dio, el Señor le dio duro a esta gente, hermano. Lo reprendió porque hacían más daño que beneficio a los que se ganaban. No ganaban almas y las que se ganaban las dañaban. Hay gente, hermano, que así es dentro de las iglesias. No ayuda a ganar almas, pero ayuda a sacar almas. ¿Verdad? Mire, ¿y tú por qué sigues ahí en esa obra, tú, hombre? Con ese pastor tan áspero. Ese pastor, no, quítenlo. ¿Verdad, hermano? Si el pastor no salió con el ministerio, él pegado en el ombligo. ¿Ah? No. Aquí yo estoy luchando por mi salvación también. Pero hay gente que no ayuda y sirve de tropiezo, hermanos. Hello. Sirve de tropiezo. Desaniman a los que quieren hacer. Desaniman a los que quieren trabajar. Desaniman a los que quieren. Dice, voy a aportar algo para la obra. Hermano, y yo, no, hombre, ¿y para qué dando? Mira, los hermanitos allá dándose la vida allá en El Salvador y Honduras. Mírelos usted. No vio a la hermana Rosa como estaba ahí tomándose un gran refrescote. Y a la hermana Flor con una baleada con todo allá en el centro de Choluteca. ¿No la vio? ¿Qué va a dar usted? Dice, hermano amado. Terrible, ¿verdad? Por eso el Señor los atacó a ellos, hermano. Y fue claro el Señor. ¿Por qué más? Porque reprendió a los fariseos por la mala interpretación del diezmo. ¿Sería que el Señor estaba diciendo que no había que diezmar? No, diezmen, dijo el Señor. Mire, si hasta los diezmos bajaron en este mes de julio. Hasta los diezmos bajaron, hermano. ¿Ah? Pregúntele al copastor si nos mandó un centavo. O si le llamé pidiéndole que sea un centavo. No, porque ese viaje es mío. Yo no tuviese que andar metido en las iglesias, hermano. Si ese viaje con mi dinero. Mas sin embargo, los que fuimos, fuimos por amor. Y regresamos con gozo. ¡Aleluya! Ya le garantizo que si revisara el libro de los diezmos, hermanos, del mes de julio. ¡Ay, bendito! ¿A cuánto nos diría el Señor hipócritas? En este mes. Ratero, ¿verdad? Santo, eso está más fuerte. Los acusó por eso, hermanos. Diezmaban, pero de lo que les convenía. Como estos famosos que han salido por ahí. No diezme de su salario. Usted tiene que diezmar de lo que usted siembra. Del fruto de la semilla. Lechugas, chiles, tomates. De eso es lo que usted tiene que diezmar, dicen. Eso se llama ser un ladrón. Ser un hereje a las doctrinas bíblicas de la palabra del Señor. Hello. Porque el diezmo no es para el pastor. El diezmo es para sostener las obras. Amén. Oh, amén. No, yo sé que ese punto siempre, hermano, siempre. Mire, y eso es aquí, y eso es allá, y por donde sea, lo mismo. Porque es un tema de mucho debate, hermanos. Pero es necesario hablarlo. Porque a la hora de reclamarle a Dios, sí le pedimos, ¿verdad? Dame, dame, Señor, dame, Señor, dame. ¿Y nosotros qué, hermano? ¿No estaremos igual a los fariseos? Pastor dice, ¿por qué no se quedó otro mes ahí en Honduras? No, si yo deseara irme unos 2 meses, hermano. ¿Sí? Tal vez cuando el Señor ya me saque del pastorado, ¿verdad? Cuando Él quiera. Unos 2 meses allá en Honduras, hermano. Allá en Curarén de un solo los 2 meses con los cipotes. Y me llevo a todos estos jóvenes a Curarén 2 meses. Le digo que van a venir bien docilitos. ¿Sabe cómo van a venir diciendo? Frijoles, mamá, please. Más frijoles, mamá. Más frijoles, papá. A su nombre. ¿Por qué más los reprende el Señor, hermanos? En los últimos 3 ayes. Los reprende porque los fariseos se habían enfocado en una vida externa nada más. Yo le dije anoche a gente que se esconde detrás de una corbata, de un traje, de una falda larga, de una cara pelada, de una cara así toda, hermano, toda rara, para cometer sus peores pecados, gloria sea al Señor. Pero la verdad es de que el ojo de Dios está sobre la iglesia, el ojo de Dios está sobre su pueblo. A su nombre. Podemos engañar a parte de la gente, parte del tiempo, pero no podemos engañar a toda la gente todo el tiempo. La hipocresía, amado, siempre mira, hay un pedazo de rabo que le queda fuera y la gente trata de cubrírselo, pero el pedazo de rabo le sigue quedando fuera. Oh, gloria sea al Señor. Es que del ojo de Dios nadie se esconde. Nadie. Nadie, hermanos. Los fariseos tenían ese grave problema. Miraban a otro y decían, ¡qué siervo! ¡Qué siervo! ¡Qué sierva! Pero el siervo era un lobo. No le había visto atrás que le salía el pedazo de cola y le bailaba. Era un lobo. Le dije anoche a la iglesia, le contaba de ese predicador aquí en Guaynabo, aquí en Puerto Rico. Violando, haciendo películas pornográficas con niños de 6, 7 y 8 años. Escondido detrás de un púlpito. Y yo le garantizo, mi amado, que si le vamos a preguntar, son de esos rajatabla. Son de esos que creen que el único que mensaje que hay es ese de darle a la externalidad. Hermano, y en veces son los peores pecadores que hay. Haciendo videos pornográficos. El hermano Arnaldo mencionaba de uno que lo agarraron. Ahí había violado a su propia hija y había violado a sus 2 hijos. Oh, pero váyalos a ver en un altar. Le quiebran la cabeza a cualquiera, hermano. Así eran los fariseos. Ellos se habían enfocado en la externalidad. Por eso el Señor le dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. Y mire, y escúcheme los que están en la radio. Yo no acepto, hermanos, ni permitimos en este altar una mujer desordenada. Amén. Porque se da el problema de las iglesias. Unas se han ido a un lado y las otras se han ido al otro extremo. Una solo lo de afuera, otro solo lo de adentro. Y el Señor dice todo. Por dentro y por fuera. Todo, por dentro y por fuera. Bendito sea el nombre del Señor. Los fariseos, entre más ancha era la corbata del predicador. Aleluya, ya siento el fuego. Y se sacó. Ya siento que quiero danzar, hermano Ramón. Es que veo a ese hombre cómo camina. Mire, le vio la corbata casi de 1/4 de ancha. La gente se deja llevar por la externalidad. Viene la sierva arrastrando la falda, recogiendo todas las hojas. ¡Oh, esa sí es una sierva! Pero tampoco quiere decir que las aceptamos en minifaldas. miembros activos de la iglesia. Miren, El Salvador, hermano, yo lo he dicho y siempre que voy yo le doy duro a eso. Las hermanas allá sacándose la pechuga, dándole de comer al cipote ahí, hermano. Y estábamos en un culto de un concilio que reunió todas las 18 iglesias, reunieron, hermano. Eso estaba repleto y mira el día más enfermo que yo andaba. Y mira, me dice mi esposa que en la línea donde ella estaba, una hermanita se saca todo el asunto. Y usted sabe que cuando la mujer, hermano, ha tenido recién al niño, más grandes están. Y mire, y estaba un hermanito como dos pasos, dos tantos de ella, dos días después. Dios le bendiga, hermana. Que casi se le salían los ojos al sinvergüenza. Yo les digo, hermana, si le van a dar de amamantar al niño en la iglesia, está bien, yo entiendo, los niños tienen hambre, se ponen a chillar, hermano, ahí, está bien, póngase una mantilla, sáquese las dos si quiere, pero cúbrase. ¿Verdad, iglesia? ¡Aleluya! Le decía, ya en Tierra Blanca, ustedes están esperando que los predicadores de Estados Unidos, que dicen que somos unos liberales, vengamos a darle estas clases de enseñanza a la iglesia, cuando debiesen de ser los pastores que estén enseñando estas verdades desde los altares a sus iglesias. Porque, hermano, hay que ir en la línea, ¿verdad? No podemos a un extremo ni tampoco al otro. Los fariseos tenían el problema de que ellos se habían ido a lo de afuera nada más. La hermana llegó hoy, el siguiente día llegaba el escriba. Le vamos a leer la lista de requerimientos. Amén. No se saque las cejas, ¿verdad? No se ponga pestañas postizas. No se pinte los labios, arránquese los aritos, las pulseras. No se ponga pantalón, no se ponga short, no se ponga tanga para ir a la playa. No se... Y hermano, y le llevaban con la gran lista. Y la mujer quizás ni había nacido de nuevo. Porque el fruto del Espíritu es evidente dentro de la vida de la iglesia. Y en la vida del verdadero creyente. El fruto del Espíritu es evidente, porque cuando el Espíritu opera, tú no te andas escondiendo para pecar. Tú no te andas escondiendo para ponerte esos pantalones calientes en la escuela. Tú no te andas escondiendo para pintarrajearte la cara, para que tus compañeras te den thumbs up. Aleluya. Y ese es cuando el Espíritu opera. ¿Verdad, hermanos? Los fariseos tenían este grave problema, todo era lo de afuera. Y el Señor le dijo, ustedes son hipócritas, limpian el vaso y el plato por fuera, pero ¿qué era lo que tenía dentro? Lo que tenía dentro del plato y del vaso se lo habían robado. ¿Ah? Hay que limpiar el plato. ¿Y la gallina de dónde salió? No, me la robé del vecino. Aleluya. Le fui a robar las gallinas al hermano José cuando no estaban. ¡Aleluya! ¡Ay, qué terrible está eso, hermano! La gente estaba preocupada, estos fariseos estaban preocupados por, hermano, por limpiar los vasos por fuera. Todo bien bonito. Como la gente, mire, hay gente que vive una vida de fantasía. Una vida de pura fantasía, hermano. Vaya usted a revisarles, no tienen, pero hasta los colchones se les están pudriendo. Pero mírenlos en la calle, cómo caminan, ¿verdad? Con la marca. Los rines de los carros bien shiny. Pero ¿cómo lo andan? Vamos a chequear el libro de diezmos de la iglesia. A su nombre. Estos fariseos estaban mal. El Señor le dice, por dentro estáis llenos de robo. Eran unos ladrones. Le robaban al que podían. Yo le decía anoche que es mejor prestarle a Dios que a los hombres, hermano. Si un hermano le pide prestado, mejor regálele 20 pesos y se acabó. Mire, hermano, no le puedo dar los 200 que me pide. Le voy a prestar, le voy a regalar 20, vaya. Le voy a regalar $20. Porque es posible, hermano, que los 200 no se los pague. Hay gente que se ha ido aquí sin pagar. Hermano, a mí me han quedado. Y mira que un día agarré un dinero que no era ni mío, hermano, que me tocó reponerlo. Porque la gente lo llama, présteme, pastor, por favor. Y uno, hermano, en veces uno no haya ni qué hacer. Dios mío, ¿qué hago, Señor? Me van a echar, pastor, me van a... Está bien, hermano, mira, aquí le vamos a... Esto es lo único que tengo, aquí está, $230. Gracias, pastor. Ya va a ver que se los pago. El Señor sí paga, hermano. Ese es lo bueno. Ese es lo bueno, que el Señor sí paga. Cuando usted quiera algo mejor, dígale al hermano, hermano, regáleme unos $40, hombre. ¿Vale? Si el hermano es de eso, está bien, bro. Mire, no le puedo regalar 40, pero le voy a regalar 20, vaya. ¿Vale? Lo mejor. Los fariseos estaban llenos de robo, pero usted los miraba por fuera. Ay, bendito, no los toque. No los toque. Porque era un problema tocarlos, hermano. Ellos por fuera andaban, mire, bien planchaditos, con sus flecos, ¿verdad?, al aire. Menos mal que no eran rojos, hermano. ¿Ha visto usted que ha aparecido hasta cantantes hoy, hermano, con flecos? Y yo digo, qué raro le ha agarrado al hermano fulano. Con flecos anda ahora cantando. Y de blanco. Y Dios mío, la gente como que va al revés. Va para atrás, ¿verdad? Los fariseos, todo, el plato por fuera. Oh, sí. Pero la gallina era del hermano. Que se la fueron a la gallina, se le vino al terreno. Y él, como vio que el hermano no estaba, ¡bla! A la olla. Gallina, hermanos, para la historia. Así eran ellos, hermano. Ellos se preocupaban más por lo de afuera que de dónde venían las cosas. El Señor le dice: ustedes están llenos de robo y de injusticia. Aleluya. Terrible, hermano. Estos sí que eran lobos rapaces, codiciosos, ávaros. Por eso el Señor le dijo: ustedes devoran las casas de las viudas, las dejan en quiebra. Estábamos allá, hermanos, en el Farito, allá por la Unión, buscando por el Cerro de Conchagua, y fuimos a predicar a una iglesia, y llegó el pastor con una bolsa así llena de monedas, hermano. Así la bolsa, mi esposa ahí estaba, así la bolsa llena de monedas. Pastor, me dijo, esta es la ofrenda para usted. Yo le dije, no, hermano, como nosotros no estamos aquí predicando por la ofrenda. Pues no, me dijo, agárrela, no, llévesela, le dije. Y no me, y se fue, ¿verdad? Y entramos ahí, que me iba a cambiar la ropa porque estaba bien mojado. Y llega con la esposa y estaba el pastor Vicente allí también. Y otra vez, hermano, esta ofrenda es para usted. La agarré por una mano y se la puse en la otra. Entonces, ahora esta ofrenda es para usted, hermano, le dije. Hermano, porque no es eso por la razón la cual uno va a predicar. No es esa. Los fariseos, eso es lo que buscan. Los fariseos, eso es lo que ellos perseguían, mi hermano. Gloria al Señor. Mire, de que le robaban al que podía, le quitaban lo que podían. Gloria sea al Señor. Eran unos injustos, pero por fuera se miraban bien. Aleluya. A su nombre. El Señor, hermano, por eso es que les habló claro. Los atacó duramente por eso. ¿Cómo tú has obtenido lo que tú tienes? ¿Cómo? Hermano. Buena la pregunta, ¿verdad? Nos pone entre la espada y la pared a muchos. Por eso es que los amenes desaparecen. No podemos vivir de una vida de exterioridad, hermanos. El Señor dice, y mire cómo el Señor cambia, porque en el verso 25 le dice, ¡ay de vosotros, Pero en el 26 se va a uno y le dice: fariseo ciego. O sea, como que quitó, ¿verdad? Vamos a dejarlo todo, vamos a hablarle a uno. Fariseo ciego, le dijo. Así suena más dura la pedrada, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Que uno diga: en las iglesias hay fariseos. A que uno diga: aquí en esta iglesia hay fariseos. Suena diferente, ¿verdad? Fue lo que el Señor hizo. Primero le dice: ¡ay de vosotros! Pero ahora se va y dice: ¡ay, fariseo ciego!, le dice el Señor. No se limpia el vaso primero por dentro. ¿Se das cuenta, mi hermano, que el primer cambio nace aquí? ¿Ah? El primer cambio es aquí, hermano, dentro de mi ser. Una mente renovada, un vocabulario, hermano, renovado. Bendito sea el Señor. Actitudes y deseos renovados. Bendito sea el Señor. ¿De qué sirve que cambiemos por fuera, hermanos? Si cuando estamos lejos de los hermanos, el vocabulario que hay en la boca de muchos evangélicos es un vocabulario sucio. ¿Ah? Y la gente no dice: hermano, no piense usted así, es que el hermano ha visto usted la ropa del hermano. Siempre, mire, si la temperatura está ya 500 allá afuera, y ese hombre, si puede andar hasta con guantes, hasta guantes se pone para andar allá afuera. Y el vocabulario, ¿cómo es de él en el trabajo? Y la actitud de él, ¿cómo es de él en la calle? Y la actitud de él, ¿cómo es con la mujer? ¿Cómo es con los hijos? ¡Aleluya! Fariseo ciego. El vaso se limpia por dentro primero, para que también, dice el Señor. O sea que es necesario. ¿Me está escuchando la iglesia? Para que también, dice el Señor, sea limpio por fuera. Aleluya. ¿De qué sirve que le quitemos la falda al hermano, el pantalón al hermano, y le pongamos una falda, si en la casa pasa, si sigue viendo telenovelas? ¿Servirá de algo? Si la mente siempre la anda llena de la porquería de la telenovela y de los galanes de la telenovela, y al marido lo mira: ¡ay, qué desgracias! ¿Cómo me casé con este hombre, Señor? Yo, la clase de mujer que soy. Aleluya. Fariseo ciego. Aleluya. Limpia primero el vaso por dentro. Limpia primero el plato por dentro. Y también va a ser limpio por fuera, dice el Señor. Porque escúcheme esto, la iglesia, hermano. Cuando usted limpia el vaso por dentro, no se queda sucio por fuera. Pero cuando usted solo lo limpia por fuera, oh, hay muchas posibilidades de que ese vaso quede sucio por dentro. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Oh, gloria a Dios. Los fariseos se habían acostumbrado, hermano, a la conformidad de las tradiciones de los ancianos. Esa gente era terrible. Hay gente, hermano amado, que penas algo y ahí van. Cuando el corazón anda dañado, decía anoche, hermano, eso se va a tener que manifestar. Si el corazón es como una olla de vapor, que de momento la cosita esa, ¿verdad?, le sale y sale la presión. Así es el corazón del hombre cuando no está recto. Así es el corazón de la mujer cuando no está recto. Viene contemplando el pecado y lo viene contemplando y lo viene contemplando, y viene haciendo como el león con la leona, lambiendo el pecado. Y lo lambe. Y se va. Y luego regresa otra vez y lo vuelve a lamber el pecado. Y la gente dice, no, esto no, a mí no me va a pasar nada. No se preocupe que yo puedo contra el pecado. Así dijeron muchos de la Biblia y terminaron en la garra del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso va a suceder, hermano, con todo creyente descuidado de nuestros tiempos. Bendito sea Dios. A su nombre. Aleluya. El interior del vaso tiene que ser limpio primero, dice el Señor. Por eso, hermano, el Señor está refutando muchas iglesias. Muchas iglesias han caído en eso, hermano. Y usted lo mira que son las iglesias de 10 y 20 miembros, con 30 años de existencia. Y no es que aquí se tolere el pecado, porque la gente eso es lo que cree. ¿Sabe? Me decía el pastor Arnaldo Torres, cuando estábamos conversando con él en la oficina, me dice, si supieras, me dice, la cantidad de murmuración y de crítica que me he ganado por la serie de mensajes frutos dignos de arrepentimiento. Oh, mi hermano, yo entiendo eso perfectamente, le dije. Si nosotros estamos predicando la autopsia de un fariseo y hay gente que nos ha catalogado de liberales, hay gente que murmura en sus hogares y dice como que el pastor está aflojando la cuerda. No, es que le estamos dando lugar al Espíritu Santo para que Él obre en el corazón del hombre, para que Él trate con el hombre. Bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios. Esto era terrible. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a los sepulcros blanqueados! Que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Qué duro eso, hermano! La santidad no es solamente por fuera. Cuando usted habla diferente delante de los hermanos, adelante de los compañeros de trabajo, se convierte en uno de estos. En uno de ellos, hipócritas. Fariseo y ciego, que es lo peor. Así se convierte cualquier creyente, hermano, que delante de los hermanos una actitud, una carita, ya casi, hermanos, para tirarlo al hoyo, ¿verdad? Meterlo en la caja, velarlo y enterrarlo. Oh, pero allá afuera, cuando ya no hay gente que lo está viendo, hermanos, si parecen una cobra, una víbora, los ojos le bailan. Así eran los fariseos. El Señor se lo dice claramente. Ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Se acuerda, hermano? Hoy, en nuestros tiempos, cuando va a llegar el día de los finados, de los muertos, todo el mundo va a pintar la tumba del difunto. A quitarle el monte, a tener todo. Así era. Lo mismo sucedía en Israel. Nada más que en Israel usaban, ¿se recuerda de esa cal blanca? Que usábamos allá cuando éramos, hermanos, pobrecitos. ¿Se acuerdan? Los que fuimos pobres, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y estaba aquel balde, hermano, de cal blanca, ¿verdad? Con aquel montón de escobillas, porque ni para brocha teníamos. ¿Se acuerda, hermano? Aquella escobilla y la metíamos y salíamos a darle, ¿verdad? A que la casa quedara blanca. Y a nosotros mirábamos la casa y decíamos, ¡wow! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bonita que quedó la casa! Pues la Pascua se estaba acercando en Jerusalén. Cuando el Señor le dice a esta gente, hermano, que cuando toda esta gente venía de otros países para celebrar la Pascua, todos, mire, todos aquellos sepulcros bien pintaditos, bien blanquitos. Mire, bien blanquitos. Pero por dentro estaban, ¿sabe cómo, hermano? Así, mire. ¿Lo puede ver? Así hay gente, hermanos amados, que por fuera se mira bien lindo, bien blanquito, pero por dentro están huecos. están huecos de Dios, están huecos de la oración, están huecos de la palabra, están huecos del ayuno, están huecos del amor, están huecos de la obediencia. Así hay muchos evangélicos, huecos y vacíos. Un animal, hermano, con cualquier cosa se quiebra. Si hay que agarrarlo, está con cuidado. ¿Cuántos años tiene esto en la iglesia? Como 10 años, ¿verdad, hermano? Como 8 años tiene esto. Y sigue hueco. Sigue hueco. Así a la gente, hermano, que no busca a Dios, puede pasar toda una vida en la iglesia y siguen huecos de Dios. Bendito y alabado sea el Señor en esta hora. Las tumbas se miraban bonitas. Jesús le dice: ustedes son como los sepulcros blanqueados. Oh, por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro se están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? La pudredumbre, mi amado hermano, la suciedad, la basura. Así es el creyente que solo vive de una santidad externa. Por dentro están llenos de basura, llenos de odio, llenos de celo, llenos de envidia, llenos de lascivia, llenos de fornicaciones, llenos de adulterio. Oh, aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Usted cree que no tenía razón el Señor de hablarle de esta manera, hermanos? ¿Ah? Él tenía razón de hablarle de esa manera, porque la vida cristiana hay que vivirla genuinamente como es, hermano. El día que usted no quiera seguir al Señor, mire, no ponga excusas, hombre, no pongamos pretexto. Pero si usted quiere seguir al Señor y llegó la debilidad, también, hermano, me siento débil, oren por mí, hermanos, me ha llegado el desánimo, pero yo quiero seguir para adelante. Oh, yo le garantizo que aquí hay rodillas que se van a doblar a su favor. Aquí hay rodillas que se van a doblar a su favor, van a orar por usted, van a ayunar por usted, van a interceder por usted. Pero el fariseo hipócrita, hermano, sepulcro blanqueado, es ese que se van de las iglesias, y cuando se van, todo lo que hablan de la obra es pura peste, todo lo que hablan, hermano, pura pudredumbre, alabado sea el Señor, pura putrefacción lo que sale por su boca, porque eran sepulcros blanqueados, estaban en una iglesia, se miraban, hermano, oh, que estaban más o menos, oh, pero el día que se fueron, sacaron todo lo que tenían. A su nombre, aleluya. Sepulcro blanqueados. Así también vosotros, aleluya, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El día, hermano, que si usted en su corazón siente algo dañado contra alguno, acérquesele. Es mejor. Es mejor. Dile: mire, hermano, ¿sabe qué? No me cae bien, hombre. No me lo trago ni en sopa de frijoles monos, mucho menos frijoles negros. Sí, es lo mejor, hermano, porque no podemos aparentar aquí. Ay, mi pastorcito del alma, cuánto I love you, pastor. I love you, my pastor. Y a la hora que usted le aprieta las cuerdas, hermano, y la faja, dice: qué hombre, qué malo, qué áspero, qué desamorado. Pero no era el que decía que le amaba. ¿Ah? ¿Quién era el que decía: tú eres mi hermanito del alma? Ya casi suenan igual a Roberto Carlos, ¿verdad? No, pero ahí el cantante, no Roberto Carlos aquí que tenemos. Roberto Carlos López. Aleluya. Sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran justos. ¿Verdad la carita? ¿Cómo me mira, hermano? Ay, pastor, ya usted ya parece que casi se lo lleva la pelona. Oh, pero por dentro, ¿cómo anda la gente, hermanos? ¿Mm? Guardando envidias uno con el otro. ¿Hello? Los celos el uno con el otro. Los pleitos en el matrimonio. En la casa, las cacerolas, los platillos, las ollas, los comales, todo vuela. Hasta la olla de vapor vuela, hermanos. Pero delante de los hombres, dice, se presentan justos. ¿Verdad? Caminamos hasta medio encorvadito. Para que digan que soy humilde, hombre, hermano. Aleluya. ¿Ah? La suegra no puede ver a la nuera. Ay, padre, qué pedrada. La nuera no se traga al suegro. El yerno no se traga a la suegra. La suegra no se traga a los nietos. Aleluya. La cuñada está en guerra de guerrillas con la otra cuñada. Oh, pero por dentro, ¿verdad? Por frente, justos. Se mira bien. Usted se mira bien, hermano. ¿Te parece que, óigame, ya casi parece apóstol? Le vamos a poner ultra apóstol. Porque ya apóstoles ya hay mucho. Hay que ponerle el nombre diferente. Ultra apóstol. Ultra apóstola. Por fuera se muestran así, bonitos. Hermano, ¿y qué de la actitud? Note usted que uno de los problemas de los que sufren muchos evangélicos es el problema del corazón. Pero no del corazón, del músculo, del corazón espiritual. Que lo andan dañado y lo andan podrido y andan sudando calenturas ajenas. Hello. Y que la hermanita por allá y que la otra por allá me dijo que y usted que no sé qué y por eso yo me siento dañado con usted, hombre, hermano. Deje de andar usted, hermano, si aquí hay alguien sudando calenturas ajenas. Porque del mismo perro lo van a cocinar a los dos. Al que le pegó la calentura a usted y a usted si la sufre. A su nombre. Come on, hermanos, que no se vaya el gozo, hombre. ¿De qué sirve mostrarnos justos a los hombres, hermano? Si es Dios quien pesa nuestros corazones. ¿De qué sirve que nos presentemos con una fachada externa nada más? Y vuelvo y repito, no es que toleramos, hermano, el desorden, ni en los hombres ni en las mujeres. Porque un hermano que anda ahí en chores en la calle, hay que llamarle la atención, ¿verdad? Hay que llamársela. Una hermana también, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve la pura externalidad? ¿De qué sirve, hermano? No sirve de nada. Si el corazón el Señor lo tiene en la balanza puesto, y está allá arriba, está la balanza del lado nuestro. Porque está tan vacío de Dios y tan lleno de las cosas del mundo, hermano. Que tenemos que cuidarnos. La vida cristiana es para vivirla de una manera plena. La vida cristiana es para vivirla por dentro y por fuera, hermano. Se goce usted cuando llega a la casa del Señor. Oh, mi amado, usted no sabe cuánto yo esperaba un culto en este lugar. Y anoche en la vigilia nos dimos una gozada en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Porque anhelábamos, hermano, estar en este lugar. Queríamos estar en este lugar. Queríamos alabar a Dios junto con ustedes. Queríamos clamar a Dios junto con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Aleluya. Pero esa externalidad no sirve para nada, hermanos. Por eso es que el Señor los reprendió duramente. El último ay dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos a gente, hermano, que están, pero que mire, tiene la cabeza tan, los cables, como dice, tan, hermano, torcidos y todo tergiversado, que la gente dice: ay, si fulano fuera mi pastor, yo sería un terrible evangélico. Oh, si el pastor Arnaldo Torres fuera mi pastor. Si el pastor David Viera fuera mi pastor. Si el pastor Marcos Morales fuera mi pastor. Si el pastor Vicente Hernández fuera mi pastor. De evidencias, pues. Y lo vamos a extraditar. Aleluya. Y por otro lado, ay, si el hermano David Cruz fuera mi pastor. Y no se sujetan al que tienen. ¿Eh? No se sujetan al líder que tienen. Hay gente que no mira a los líderes como líderes, lo mira como cualquier cosa. Usted está faltándole respeto a los hombres que se han puesto al frente de las iglesias. Ay, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres. Como que si ellos eran mejores, ¿verdad, hermano? Hay gente que, mire, es que la verdad, hermano amado, esto es terrible, hermano. Esto es tremendo. Ellos tenían, dice Hechos 2:29, entre ellos la tumba de David. Y me imagino que la pintaban. Me imagino que la arreglaban. Los profetas les habían hecho monumentos. El predicador Leonardo Ravenhill dice, mi amado, que con las mismas piedras que matan al predicador, después que lo matan, le hacen una estatua. Ese no fue el pastor David Cruz. Se nos fue. Pero gloria a Dios que se fue. Aleluya. Ay, Señor, ayúdanos, Padre. Queremos salir vivos de esto, ¿verdad, iglesia? Imagínense cómo eran de hipócritas, que le dicen al Señor: si hubiéramos vivido en sus tiempos. ¿Y a quién querían matar, hermano? Al que había enviado los profetas. A él lo querían matar. Pero si hubieran vivido en tiempo de los profetas, dice que no, les hubieran hecho caso. Mira, imagínense, así es la hipocresía de los hombres, hermano. Si el hermano Carlos fuera mi líder de célula, ese hombre, yo sí me sujeto. Pon ejemplos, hermano. Si el hermano José Reyes fuera mi líder, a ese sí me sujeto. Hasta, aleluya. Hasta lo invita al chino, dice el hermano Flavio. Me recuerdo en uno de los primeros viajes a Honduras, me dijo una hermana: ay, hermano, quien diera que usted fuera el pastor de esta iglesia. Y no se sujetan al que tienen. Pura hipocresía, hermanos. Por eso es que la gente luego sigue a hombres y deja de seguir a Dios. Aleluya. Y por eso es que han caído víctimas, hermanos, por andar siguiendo tanto hombre. Gloria al Señor, que sabe qué, terminan dejando de un lado las promesas de la palabra del Señor y terminan siguiendo mandamientos de hombre. Pero hermano, esta es la regla de la iglesia. Esta palabra es la regla de este pueblo. Esta verdad es la que tenemos que seguir. Iglesia de Dios que estás aquí en esta tarde, y tú que me estás escuchando por la radio, es la palabra de Dios, la regla de vida para los creyentes verdaderos. Fariseos hipócritas, le dijo el Señor, ustedes de verdad que entran en la medida de sus padres, porque si ellos eran hipócritas, ustedes también lo son. Y óigame, padre de familia, no espere que su hijo sea mejor si usted es un mediocre. No espere que su hija sea mejor si usted es una mundana. No espere que su hijo tenga un vocabulario sano cuando el vocabulario sucio es el suyo, es sucio. Bendito sea el Señor. Aleluya. Oh, no espere usted que su hijo va a ser un hombre de fuego, su hija va a ser una mujer consagrada. Oh, si mira la clase de vida que usted tiene, novelera, novelero, seguidores de partidos de fútbol, bendito y alabado sea Dios. Oh, hermanos amados, mire, hay hogares que si el Señor se metiera, yo le digo, los agarra con todo de tata y nana y los tira de cabeza para la calle, por la clase de mundanalidad que permiten en las casas, por la clase de cosas que permiten en sus hogares. Ay, es que el nene lo quiere, es que la nena lo quiere, es que mi chiquito lo quiere, es que mi chiquita lo quiere. Ustedes llenan la medida de sus padres, le dijo el Señor a aquellos hombres. Así como eran ellos, son ustedes. Aleluya. Ay, Señor, qué batazo, ¿verdad, hermano? Qué duro está esta palabra, le dijo aquel el Señor. ¿Quién la podrá llevar? Bueno, más de alguno, yo sé que aquí hay gente que quiere llevar la palabra de verdad, hermano. Gloria al Señor. Yo sé que aquí hay gente que quiere llevar la palabra de verdad y en el orden en que es, no a medias, no hipócritamente, sino de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Ustedes llenan la medida de sus tatas, le dijo el Señor a aquellos fariseos hipócritas, porque como ellos eran, así también ellos estaban manifestándose. Bendito y alabado sea Dios en esta hora. El tata escucha música mundana, el hijo va a escuchar música mundana. La nana es novelera, por el mismo camino va la cipota. Sí, por lo mismo, hermano. Por el mismo camino. Ay, pero no nos toque eso, pastor. Que eso no nos gusta. Bueno, pues arréglese entonces. Hay que arreglarnos, mis amados. Porque el Señor quiere derramar unas bendiciones tan grandes sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, que son extraordinarias. Gloria sea al Señor. Aleluya. Entre más Dios limpia la iglesia, más fruto da la iglesia. Bendito sea el Señor. Entre más Dios limpia, hermano, la vi, más fruto da la vi. Bendito sea el nombre del Señor. ¿O no, iglesia? ¿O no es así? ¿No lo has experimentado tú en tu vida? Que entre más te has ido consagrando al Señor, que entre más te has ido sometiendo al Señor, que entre más has ido rindiendo tu vida al Señor, o te das cuenta que Dios comienza a manifestar en tu vida fruto del Espíritu. Te das cuenta que Dios comienza a manifestar en tu hogar cosas que antes no estaban. Alabado sea el Señor. Oh, es que Él está limpiando. Y cuando Él limpia es para eso. Cuando Él limpia la vida de un hombre, es para que dé más fruto. Cuando Él limpia la iglesia, es para que dé más fruto. Bendito y alabado sea Dios. No es para eso, hermano. Pero verdad que ahí resta que el Señor no. Si no, imagino. Yo me recuerdo cuando estaba pequeño y decía, no quiero ser igual a mi papá. Cuando lo miraba todo borracho golpeando a mi mamá, yo no quiero ser igual a él. Pero del dicho al hecho, como dicen, ¿verdad? ¿Eh? Hay otra cosa, hermano. Por el mismo camino iba yo. Usted se pone a hablar mal de los hermanos en frente de sus hijos con otra gente. ¿Usted cree que sus hijos van a ser mejores? Van a ser iguales. Van a ser peores. Porque el diablo le está dando cada vez más astucia a la gente, hermano. La hermana esconde esa ropa exótica y la hija se la halla. Aleluya. Y esto mi mami se la tenía escondida. Mire qué señora. Ay, yo creo que esto a mí me queda mejor, dísela. Como aquellos jovencitos, ¿verdad? Vamos a ver qué está viendo mami y Dari en el televisor. ¡Pah! Una escena de pornografía. Era lo que estaba viendo mami y Dari. Y vino con la hermanita, se le encendió el diablo, se le metieron los demonios y la dejó preñada a la hermanita. ¿Se da cuenta? Llenan la medida de sus padres. Oh, hermano, y ahí hay una enseñanza terrible, mire. Que yo voy a predicar un culto a la familia este viernes que viene allá en Virginia. Y eso está bueno, hermano. Está bueno para darle ahí a la familia. Y como me han dicho, dele con todo, pastor. con todo le vamos a dar. Hermano, hay gente que quiere escuchar la verdad. La iglesia donde estuvimos el fin de semana pasado, una iglesia de un concilio grande, hermanos, que está más perdido que saber. Pero una iglesia, mire, que me dicen los hermanos, hablaba ayer con el hermano, el que organizó la campaña, y me dice, hermano, se reunió la directiva de damas, de caballeros y de jóvenes, y dijeron, hermano, es tiempo de cambiar, es tiempo de sacar toda esa mundanalidad, es tiempo de sacar todas esas prácticas de la iglesia. Oh, es que hay un pueblo que aún quiere escuchar palabra de Dios. Hermano, hay iglesias que quieren escuchar, y mire, cuando uno escucha esos testimonios, uno dice, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, oh, gracias, Padre. Aleluya, su nombre. Hay iglesias que quieren, hermano. El pastor le dijo, si quiere cancelen esa campaña, yo me voy de vacaciones. Un mes de vacaciones. Y le digo yo, ¿por qué no los mandamos a las montañas allá un mes a esto? Que se van de vacaciones. Y el propio papá lo fue a descubrir, hermano. Porque algunos hermanos andan en diligencia, el pastor. No, dijo el papá, no, un mes de vacaciones, dijo. Vaya. ¿Sabe qué me dijo ese viejito, hermano? Hace 30 años conocí un predicador que predicaban así la palabra, a la luz de la verdad. Hoy cuesta encontrarlos. Y yo le dije, hermano, aún hay, le digo yo. Ahí en Carolina del Norte hay un montón. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Porque aquí hay gente que ama la palabra, hermano. Aquí hay gente que quiere vivir la verdadera vida cristiana. Bendito sea el Señor por dentro y por fuera. Bendito y alabado sea Cristo en esta hora. ¿Verdad que los hay, iglesia? Aleluya. ¿Sabe qué me dijo? Un día de estos, déjeme ponerme de acuerdo y nos vamos para Guatemala. Vámonos para Guatemala, pues, le dije. Nos vamos, hermano. Hermano Gerardo está alegre, ¿verdad, hermano? Vamos a ir a conocer Guatemala. Aleluya. Porque hay gente que quiere escuchar esta verdad. No solamente un lado, los dos lados de la moneda, hermanos. Porque eso es lo que nos va a nosotros sustentar. Jesús le dice, ustedes llenan la medida de sus padres. Son igual a ellos. Serpiente, generación de víboras. Y mire, y esto es lo terrible para el hipócrita y el fariseo. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por eso, hermano, es que la hipocresía no puede tener lugar. Humíllese, deje el capricho, deje la rebeldía, deje la soberbia. Deje ese corazón endurecido y ríndase ante el Señor y comience a dar evidencia de que es un hombre humilde, una mujer humilde, un hombre entregado a Dios. Bendito sea el Señor. Porque de lo contrario, lo único que espera, hermano, el fariseo es el infierno. Por tanto, aquí dice el Señor, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. El Señor sabe lo que el Señor está haciendo. Repitiendo lo que dijo Jeremías. En el capítulo 7, Jeremías dice algo bien similar. En medio del verso 25 del capítulo 7. Y os envié todos los profetas, mis siervos. Y enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Hermano, esto es terrible. Tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. le dirás: por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. No quisieron oír. Hermano, mire, hermano, le digo algo y se lo digo con toda la honestidad y la sencillez posible. Hay lugares donde este mensaje está anhelando ser escuchado. Y ustedes, muchos que lo tienen, no lo ponen por obra. Muchos que aquí lo reciben, no lo quieren atender. Mientras hay iglesias que están deseando, hermano, que alguien vaya y les hable estas verdades, porque sus pastores no se atreven. Tienen cuidado el salario, tienen cuidado del cheque del mes. Es que si les doy a las ovejas, se me va mi salario. Pero es mejor, hermano, que se vaya el salario y no se vaya el Señor de la iglesia. ¿Verdad, hermanos? ¡Aleluya! Por eso, iglesia, hoy cerramos esta serie de mensajes. Y yo espero profundamente en el Señor de que usted haya aprendido algo. De que en su corazón, hermano, haya cabida para la palabra que se predica desde este altar. Porque hay iglesias que están esperando. Pero ¿cómo los vamos a enviar? Burlington, hermano, no se asuste usted cuando mira que una familia de predicador no llega. Quizás anda predicando. Mi hermano Roberto anoche andaba en Culimi. El fin de semana que viene mi hermano Ramón va para Burlington. Sábado que viene a predicarle ahí a la obra en Burlington. Y son iglesias que están deseosas, hermano, de escuchar esta verdad. ¿Quién diera, hermano? ¿Quién no diera uno de pastor que toda la iglesia se metiera de cabeza con Dios? Pagáramos el precio, mis amados, por llenarnos de Él, por servirle, por amarle, por obedecerle. Porque necesidad, hermano, el profeta Amós dijo que en los postreros tiempos vendían tiempo de hambre, no de pan, ni sed de agua, sino de la palabra de verdad, de esta palabra de vida. Nosotros que la tenemos, ¿sabe qué? Dile: Señor, danos más, Señor, danos más, danos más, danos más, humillémonos más, sometámonos más, vivamos más para el Señor, y Dios seguirá haciendo cosas más grandes en medio de esta iglesia, mi amado hermano. Si no se somete, y cuando den papeles, ¿qué usted cree que lo vamos a mandar allá a Honduras? ¿A qué? ¿A pasear? No, señores. ¿Cree que lo vamos a mandar a México? Que los hermanos están esperando un mes en México. ¿Un mes? Hermano, y uno ya no haya ni qué hacer. ¿Y si uno se va, Señor? Si yo me voy, cuida de la iglesia, le digo yo al Señor. Porque hay hermanos que no van cuando el pastor no está. Andan en campaña con el pastor allá. Allá lo voy a llevar, hermano. Hay una casita donde nos hospedaron la primera noche en Curarén. Nunca había visto, yo he visto zancudos en mi vida, hermano, pero en esa noche parecía una película de terror. Le digo honestamente, yo dormí hora y media en esa noche, hermano. Mi hermana Rosa, las que estaban en el cuarto, y yo sentía que casi botaban la puerta de la presión que había en ese cuarto. Cuando yo llego de dejar unas hermanitas que viven ahí arriba en un cerro donde fue mi hermana Rosa, mire, hermano, entro a la casa y miro aquello, pero un zancudero, hermano. Yo le digo, no es que uno ande ahí de fufurufo como la gente piensa, no, pero hermano, yo personalmente soy alérgico. David, el chiquito mío, es alérgico. Y los hermanos le vieron el brazo, que fue lo único que le picaron, porque así pasé yo toda la noche, mire. Hermano, esa fue una vigilia de oración. Ahí no hubieron cantos. Allí no hubo devocional, pura oración. Padre Santo, haz algo en esta noche, Señor. Manda un viento de la montaña, Señor. Manda un viento frío. Mire, hermano, así, mire, era un enjambre de zancudos que usted no tiene ni idea. Y aquellos hermanos que tienen niños alérgicos a las picadas de zancudos, saben lo que estoy hablando. Eso es terrible, hermano. Y no es que uno ande ahí, uy, uy, hermano, uy. No, pero la verdad. Imagínense, y la gente aquí se queda, hermanos, sin venir a los cultos. No, hermanitos amados, hay gente que camina en charcos, literalmente charcales, lodaceras en Curareña, hermano. Una hermanita que me dice, el pastor Marcelino, me dice, esa hermanita es fiel, me dice, pero tiene que caminar como 40 minutos para abajo de Curareña, hermano, en una oscurana y lloviendo. Que nosotros la fuimos a dejar una noche con el hermano Walter. Yo le digo, de verdad, mi hermano, que esta gente ama a Dios. Porque allá con carro, uy, está lloviendo, parece que va a llover. Hoy no voy a ir al culto, parece que va a llover, hermano. Como que si nos fuéramos a deshacer. Y la gente allá debajo del agua, en charcales, hermano, con los dedos todos lodosos, llegan al culto. Pero ahí están, o miento, hermanos. No es la verdad, hermanos, que fueron, que nos acompañaron en el viaje. Es la verdad. Por eso, mire, hermano, hay iglesias como la de Curareña que van a condenar a iglesias en los Estados Unidos, porque con todos los lujos, con carro del año 4x4, 4x8, con llantas así para subir montaña, y la gente no se acerca a los cultos. ¡Qué desgracia de evangélicos, mis amados hermanos! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Hay que aprender a esforzarnos, iglesia! Hasta el hermano Carlos se da un baño de lodo allá. Yo lo miraba, que ya casi se tiraba en aquella piscina. Pero era un lodazal eso, hermano. No era piscina, era un lodazal donde se nos pegó la ven. Hermano, esforcémonos, iglesia. Mire, yo sé que es difícil en veces entender el interés espiritual que uno de pastor siente por la iglesia. Y muchas veces la gente no lo entiende y lo malinterpreta. Y lo tratan a uno de dictador, de mangonero, de no sé qué. Es por el bien de todos, por el bien suyo, para que usted pueda, hermano, salir un día a estos países y bendecir a esos pueblos con la palabra y entender lo que decimos, lo que hablamos. Gloria sea al Señor. Porque de lo contrario, ¿qué nos dirá el Señor a nosotros? Ay de ustedes, cristianos y miembros hipócritas, que teniendo todos los medios para buscar a Dios, no me buscaron. Oh, si yo estuviera en mi país, oh, yo sería un siervo de... Bueno, ¿y a dónde? Y no estamos en la tierra, pues. No podemos ser siervos del Señor aquí, hermano. Aquí podemos también ser siervos de Dios. Si Dios anda buscando siervos aquí en Statesville, en Cullimore, en Harmony, en Burlington, Dios anda buscando siervos y siervas, hermano. Me gusta la oración que hace mi hermano Acuña cuando dice, Señor, que de aquí se levanten hombres que lleven el pan que sustente Latinoamérica. Y aquí todos desnutridos nosotros. ¿Qué vamos a ir a dar allá, hermano? Ya casi nos andamos cayendo de la anemia espiritual por la falta de búsqueda de Dios. ¿Está usted dispuesto a buscar a Dios, hermano? ¿Está dispuesto a dejar de andar ya con pretextos? Cuando su líder lo mande a hacer algo. No, hermano, a mí no me ponga a hacer eso, hermano. Yo soy misionero. Soy evangelista, por favor. Déjense de esas cosas, hombre. Amén. Si le dice, mire, si en Culime le dice mi hermano José, hermano Flavio, vaya a recogerme al hermano fulano de tal, deje de andar con pretexto. Yes, sir. Amén. Basta ya de pretexto, hermano. El que comience a poner pretextos para hacer la obra de Dios, lo vamos a sentar en esas sillas, hermanos líderes. Lo vamos a tener que sentar. Hermano, vaya a limpiar el templo hoy. Ay, hermano, nombre, hoy nombre, mire. No, hermano amado, ahí está una lista de trabajo, mire, para los que limpian el templo. Ahí está un calendario para los que van a cocinar los martes. Deje de andar ya con pretexto. Cocine los martes. 20, 30, 40 dólares son de bendición en las obras, hermano. Porque un día vamos a dar cuentas a Dios. Yes. Un día vamos a dar cuenta a Dios. Fuera los pretextos, iglesia. ¿Vamos hacia la obra de Dios o no? ¿Cuántos están dispuestos? ¿Está dispuesto? Eso va a requerir de nuestra entrega. Y una vida, hermano, de sacrificio. Si usted no puede por la condición física, pues uno entiende, ¿verdad? Usted se anda arrastrando, anda con muletas. Uno entiende que usted no puede hacer ciertas cosas. Pero hay otras que las puede hacer, hermano. Allá estaba yo predicando en Choluteca, en una iglesia del pastor Vicente, y le digo a los hermanos aquí en Honduras, los hermanos están esperando como el pajarito con el pico abierto, esperando que aparezca el pájaro, la mamá, a traerle, verdad, la comidita al piquito. ¿Y qué hacen ustedes aquí? Le digo, nada. Mire, hermano, fue una de esas prédicas que salen así como de momento, que uno dice, Dios mío, ¿cómo prediqué eso? Y mire, me dice el pastor, el siguiente día me llama gozoso, dice. No, hombre, pastor, me dijo, esa resurada que le di a los hermanitos ahí en el obraje, habían unos muros, hermanos, que ni los carros podían entrar. Y dice que el siguiente día, plena 9 de la mañana, ahí estaban con las piochas, con las hachas. ¡Aleluya! Es que hay gente, hermano, que está esperando un poquito de ánimo. Y el ánimo no, muchas veces no llega como usted lo espera. Sigamos. No, hermano, dejemos de andar con pretextos, dejemos de andar con llorazones, obedezcamos a nuestros líderes, hagamos la obra del Señor. No la quiere hacer, diga, pastor, líder, líder de célula, líder de sociedad, no la quiero hacer, sé honesto mejor. Porque así el Señor nos va a bendecir más, trabajando con gente honesta. ¡Amén, pueblo! Póngase en pie en esta hora, alabado sea el Señor. Padre, te doy gracias porque me ha dado la fuerza física y en mi garganta para poder predicar tu palabra, Señor. Yo sé que tú me vas a seguir ayudando y vas a seguir ayudando a este pueblo, porque la tarea que tú nos has encomendado no es una tarea fácil, Señor, pero sabemos que sí es posible porque tú estás con nosotros para ayudarnos. Sabemos que sí es posible porque tu Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, Señor. No queremos ser como los fariseos, no queremos ser como los escribas, vivir una vida nada más de externalidad, vivir una vida nada más por fuera, Señor. Queremos vivir una vida íntegra, completa, por dentro, por fuera, Señor, para ser de bendición, porque hay almas que salvar, hay almas que edificar, hay almas que enseñarles tu palabra, Señor. Y por eso pedimos tu ayuda en esta hora, en el nombre de Jesús.
Esa fue la enseñanza de este día, presentado por el pastor David Cruz. Si usted quiere esta enseñanza o quiere más información de nosotros, puede escribirnos al correo electrónico radiopeniel@iglesiapeniel.net. Esperamos que se haya edificado con la enseñanza de la palabra de Dios. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.